Aula de Filología de esta mañana está dedicada a inglés. En el estudio me acompañan Elena Bárcena. Elena, buenos días.
Buenos días.
Good morning.
Miguel.
How are you?
Fine, thank you. And yourself?
My English finish here, ¿eh? Elena Bárcena, ahora en serio, es profesora titular de inglés dentro del Departamento de Filologías Extranjeras de la Facultad de Filología de la UNED. Y también está con nosotros Tim Ripp. Tim, how are you?
Very well, and I hope everyone listening to the program is as well as I am.
Oh, qué bonito suena, ¿eh? Tim Reed es profesor titular en la Escuela de Informática en el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. ¿No es así, Tim?
Sí, correcto.
Muy bien. Bueno, el título del programa que presentamos hoy es El papel de los sublenguajes en el procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática. Bueno, dicho así como título, Elena, pues quizás sea un tanto frío, pero bueno, ellos, tanto Tim como Elena, me van a desdecir a lo largo del programa. Seguro que sí.
Sí, esperemos que sí.
Sí.
Elena, para empezar, una pregunta un tanto general, pero que yo creo que hay que abordar. ¿Qué es un sublenguaje?
Pues sí, como bien decías, en realidad son estos términos, estos acrónimos, procesamiento del lenguaje natural, suenan un poco rimbombantes, pero bueno, en fin, luego son cosas bien sencillas y que lo hacemos casi todos, lo practicamos en algún momento cuando nos conectamos a Internet y tal. Pues un sublenguaje es una variante lingüística, igual que tenemos los dialectos o igual que están los registros, bueno, pues los sublenguajes... Normalmente nos referimos a ellos como variantes temáticas, entonces tendríamos el sublenguaje de la medicina, el sublenguaje de la química, o del turismo, etcétera. A veces se acota más, sobre todo con fines internacionales, porque como veremos, pues sigue siendo tremendamente amplio decir algo como sublenguaje del turismo. Puf, pues si, en fin, solamente tuviéramos que tomar, por ejemplo, el léxico que se utiliza en el entorno de la industria turística, sería bien difícil. Así que, bueno, a grandes rasgos eso viene a ser.
Y también se puede decir que hay algunos sublenguajes que se han desarrollado naturalmente a lo largo de los años y otros que son más bien artificiales. Pienso en el ejemplo de la empresa Kodak, que hacían años quería preparar la documentación para sus cámaras en varios idiomas. Entonces se dieron cuenta de hacerlo desde utilizando un lenguaje sin restricciones y luego traducirlo a los otros idiomas era bastante complicado. Entonces lo que empezaron a hacer era coger en inglés y reducirlo y terminaron con un inglés técnico que se puede usar solamente de unas formas muy estrictas. Entonces todas las escrituras técnicas que tienen ahí trabajando en su empresa tienen que hacer la documentación utilizando solamente estos términos, pero una vez que la documentación ya estaba hecha en inglés, era mucho más fácil traducirlo a los otros idiomas.
Ajá.
Esto ha sucedido también con el sistema de traducción automática Sistran. Yo no sé si ha habido algún otro caso, pero recuerdo que hubo una conferencia internacional solamente sobre este sistema o programa de traducción automática, y recuerdo que entre las cosas que se decían era precisamente lo que apuntaba Tim, que podíamos hablar casi de un inglés Sistran, un francés Sistran. Son profesionales que manejan este programa continuamente, de tal forma que conocen muy bien cuál es el los diccionarios del sistema y su gramática, lo que pueden y lo que no pueden traducir. Y entonces estos sistemas los adquiere una empresa, los customiza de tal forma que los autores de los textos que van a ser traducidos utilizan solamente las palabras que saben que el sistema va a poder traducir, para no complicarse. Si sabes que el sistema va a poder traducir pantalla pero no monitor, porque no está en su diccionario, pues sencillamente dejas de usarlo. Y eso sí, es curioso el efecto que luego causa a nivel lingüístico y cómo empieza a modificar el idiolecto de los autores.
La verdad que no nos damos cuenta, a lo mejor, como usuarios, como decía Elena, pero todo el trabajo ese que hay de traductores y toda esa función, ¿no?
Claro que sí, claro, sí.
Es tremendo. Y vamos a ver cómo es la conexión, entonces, con el procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática.
Pues en realidad, la conexión, es decir, los sublenguajes se han llegado a encontrar con el procesamiento del lenguaje natural a lo Harry Met Sally, porque las lenguas naturales, en el sentido de, lenguas naturales en toda su amplitud, como lenguajes estándar que conocimos, los idiomas del mundo, son unos entes monstruosos en el sentido de tremendamente irregulares, muy complejos, en los
muy
que...
Ricos, sí.
Muy ricos, sí, uh-huh. Sí, quizás lo estoy enfocando, tienes razón, gracias, Tim, lo estaba enfocando de una forma un poco negativa, claro, desde el punto de vista del lingüista computacional, ¿no? Que nos encontramos con ese ente que hay que dominar y que no se deja, ¿no? Pero a la vez, sí... Yo estoy porque, desde luego, lo que apuntábamos antes de permitir que el lenguaje se empobrezca y de empezar a hacer inglés Sistran y español Sistran o el sistema que sea, desde luego es preferible que nos esforcemos para que los sistemas de traducción pues puedan traducir cualquier texto y no sin tenerlo que empobrecer o simplificar, porque sí, podría ser un principio peligroso, la verdad. De los que ya empezamos a ver signos en los chats y tal, ¿no? Porque es que es un fenómeno que, desde luego, dentro de quizá no viviremos lo suficiente para ver los efectos, pero estoy segura de que todo este manejo...
Yo creo que
sí,
Elena, que viviremos lo suficiente. No, pues, eso va muy rápido, además,
sí,
¿eh?
Sí. Entonces, como decía antes, las lenguas son tremendamente irregulares, complejas y muy ricas, como dice Tim. Existen pues falsos amigos, diferentes registros, modulaciones...
Y además, no siempre se usa los mismos conceptos de una forma estándar. Hay variación, porque hay un proyecto aquí en mi departamento, en la UNED, que están trabajando con una agencia de noticias y todos los días bajan automáticamente los medios periódicos en inglés y español, los etiquetan y los meten en bases de datos, entonces para poder llevar a cabo estudios y la recuperación de información. Y es interesante ver estos corpus que están construyendo y ves que los mismos autores en los periódicos más prestigiosos del mundo usan los mismos términos de una forma distinta, según le va pasando los días y su humor. Entonces es muy difícil hacer un análisis matemático y poder decir claramente 100% qué significa una palabra en un contexto.
Sí, es verdad. Y por supuesto está el humor, ahora que estaba pensando en lo que estabas diciendo, ¿no? En fin, que pues los double entendre, la ironía, el sarcasmo, hay
que depende mucho del contexto.
Claro, naturalmente.
Pragmático.
Del contexto pragmático y del mundo real, porque para que algo nos haga gracia y poderlo traducir convenientemente, pues hay que tener un conocimiento de incluso cultural, ¿no? Hay algo ahora tan sumamente de moda en lingüística como es la transculturalidad y todos hay congresos dedicados a ellos y tal, ¿no? De cómo, bueno, pues... Y luego la ambigüedad léxica, la misma palabra en distintos contextos, pues puede significar cosas muy distintas y... A nivel estructural, como por ejemplo la famosa frase esta de el hombre vio a la niña con el telescopio. ¿Quién llevaba el telescopio? ¿La niña o el hombre? En fin, y luego a un nivel un poco más técnico también podemos hablar de los problemas de anáfora y catáfora. A veces tenemos un pronombre, por ejemplo, un pronombre, una palabra gramatical como... un demostrativo, y lo tenemos que unir a algo que se ha mencionado antes o en algunos casos que se mencionará después, pero hay que establecer la conexión
la
adecuada, porque si hay dos personas, Rose y Mary, y al cabo de un tiempo decimos sí, pues...
¿A quién se dice, no?
Sí, exactamente. En fin, muchos son los problemas que hay con las lenguas, digamos, en el sentido más amplio y sin ningún tipo de cortapisas. Y, naturalmente, esto, para pasarlo por un procesador, para introducirlo en un sistema, es muy complicado. Y estos problemas se agudizan mucho al entrar en cuestiones translingüísticas, en aplicaciones de traducción automática, porque ya no hay que tratar solamente con los problemas de una lengua, sino con luego, como apuntaba antes, los problemas que puede haber...
los falsos amigos.
Sí, los problemas que nos encontramos sobre todo entre lenguas distantes entre sí para traducir, faltas de equivalencia estructural. Nosotros decimos, a un nivel muy, un ejemplo muy tonto, pero vamos, I like potatoes, pero luego no decimos yo gustan patatas, sino que el sujeto se convierte en un objeto directo, me, en español. Las patatas, que en la oración inglesa era un objeto directo, pasan a ser el sujeto, en fin. Y esto conlleva pues también el cambio de la persona gramatical en el verbo, etcétera. Y luego, por supuesto, ya hablando de lenguas distantes entre sí, están las faltas de de relación biunívoca a nivel tanto estructural como léxico, los famosos casos de las 100 y pico nombres o no sé cuántos para denominar a la nieve en esquimal o los 8 verbos que hay en japonés para equivalentes al verbo vestirse según el tipo de prenda que te pongas. Bueno, ya cada lengua tiene sus peculiaridades, digamos. Entonces, si vamos a traducir pues el verbo vestirse y no está absolutamente claro qué tipo de vestimenta se trata y vamos a traducirlo al japonés, como digo, pues ahí tendríamos un problema de ambigüedad. En fin, bueno, son eternos. Podríamos hablar durante mucho tiempo sobre los problemas con los que se encuentra el ordenador a la hora de tener que manejar el lenguaje natural.
Sí. Y si hablamos de problemas, Elena, habrá que hablar de soluciones ante esas dificultades, ¿no?
Pues sí, hay distintas formas de intentar, al menos no tanto solucionar el problema, porque al menos por ahora no hay soluciones, pero digamos reducir el grado del problema, hacerlo de una forma atractiva para que lo que traducimos sirva de algo. Entonces podemos destacar lo que es la preedición de textos, digamos, en el mismo ejemplo de la empresa Kodak, que obligaron a todos los escritores de su empresa a usar un lenguaje un poco artificial. También puede haber una persona cuyo trabajo es coger un texto antes que entrar al sistema de traducción y repasarlo e intentar, digamos, reducir la utilización de vocabulario que el sistema no va a reconocer, aclarar un poco los contextos, bajar la cantidad de pronombres, rasgos lingüísticos que van a dar problemas al sistema. Entonces, lo que es la preedición es una posibilidad. También, digamos, la otra cara de la moneda es la post-edición. Entonces, una vez que el texto ha pasado por el sistema, que un ser humano se siente con ello y pasa un poco el texto para, digamos, limpiar su cara, intentar reducir las ambigüedades y malas traducciones.
Lo que pasa es que, sí, tiene razón, pero la traducción debe haber sido lo suficientemente buena para que merezca la pena el proceso de postedición.
Sí, y no, pero también depende del contexto, porque me acuerdo que lo que pasaba antes con la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, que claro, había tanto espionaje, que había una cantidad, desborda completamente la cantidad de información que estaba disponible en tiempo real en ruso. Y claro, no hay tantos traductores rusos disponibles. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Pues exactamente lo mismo que hacen con árabe ahora. Es decir, pasar todo este gran volumen de información por un sistema de traducción automática. Entonces, claro, lo que sale tiene una calidad de traducción bastante baja. Pero no pasa nada porque luego pueden unos expertos, más bien expertos de espionaje y no de lengua árabe, pueden repasar estos textos y si ven unas características que hacen que un texto sea interesante, pueden mandar este texto a un traductor humano que pueda hacer una traducción de alta calidad. Entonces, claro, en este caso el recurso escaso es el traductor. Entonces, lo que tenemos que hacer es filtrar esa información.
Desde luego, el uso de la traducción automática que estás apuntando para recepción de información más que de divulgación, que no requiere una calidad alta o comparable a la que pueda alcanzar un traductor humano, es muy lícito y muy útil. Pero, de nuevo, bueno, pues desde nuestro punto de vista como investigadores tenemos que procurar que el resultado sea de la mejor calidad posible.
Exactamente, estoy completamente de acuerdo. Solo quiero dar un ejemplo y voy a dar 8 ejemplos. Me acuerdo de casos reales, por ejemplo, que puede ser un mecánico. Entonces soy un experto en montar y desmontar coches. Pero ahora no suele pasar. Para hace años sí que llegaría un coche nuevo de Japón y las instrucciones solamente en japonés. ¿Qué hago? Pues lo pases por un sistema de traducción automática, que eso es lo que se llama gisting, porque te da un gist, una idea general, y con la idea general, por lo mal que sea expresado en la página, como soy un experto en mi campo, sé interpretarlo para poder arreglar el problema. Sí. Pero estoy de acuerdo con lo que decías, que claro, por supuesto, desde una perspectiva académica tenemos que hacer un esfuerzo para que los sistemas sean mejores.
Sí. Otra de las soluciones que se han propuesto, en las que se ha estado investigando, es la traducción interactiva. Y la traducción interactiva, como podemos imaginar, se trata de que el traductor lleva a cabo el proceso de traducción él solo y para en el momento que tiene un problema y pide ayuda a la persona, especialista que está enfrente de él. Entonces, por ejemplo, si tiene duda de si la palabra ball se refiere al baile o a la pelota, pues entonces para dice, ¿a cuál de las dos significados se está refiriendo aquí? Entonces tú introduces pues al significado uno de los dos que uh-huh. ofrece, y entonces sigue traduciendo. Lo que pasa es que tiene que estar hecha de una forma inteligente y de forma que el sistema pueda aprender, porque si no, pues si se trata de un texto largo y trata sobre pelotas, pues a lo mejor nos puede hacer la pregunta mil veces, o sea que es un tema muy complicado. Y también los dos procesos a los que aludía Tim, la preedición y la postedición, se pueden llevar a cabo de forma interactiva, o sea que hay sistemas que hacen un primer vistazo, un scanning del texto que van a traducir y señalan de alguna forma visualmente, o ponen en mayúscula, o subrayan, en fin, como sea, aquellas palabras o estructuras que sabe que no tiene, que con las que va a tener problemas más adelante a la hora de traducir. Entonces pide ayuda al especialista que tiene delante, él lo desambigua o ayuda en la traducción mínimamente, y luego ya él puede llevar a cabo el proceso de traducción. Y de la misma forma que, como Tim hablaba antes de la postedición, es decir, del repaso, digamos, uh-huh. ¿no? Pues esto también se puede hacer de forma interactiva, uh-huh. es decir, el sistema puede señalar, intentar una traducción, por ejemplo, ¿no? Pero dejarla en mayúscula para que facilitar el proceso uh-huh. de postedición al especialista y que él, pues, al sobresalir visualmente, pues
acuda a ello, ¿no?
Uh-huh. Lo agiliza.
También cabe mencionar, que creo que sería de interés de cualquier oyente que trabaja en el campo de la traducción, que igual le pide un poco lejos la idea de un sistema de traducción automática, a él o a ella no le va a ayudar mucho en su trabajo, pero quizás otro tipo de sistema que se llaman sistemas de memoria de traducción sí les puede resultar interesante, y básicamente no es más que una base de datos que hace un acoplamiento entre partes del texto que etiqueta al escritor y lo que está en las frases guardadas en la base de datos. Y esto es interesante porque si un traductor está trabajando quizás con, no sé, con textos legales, por ejemplo, siempre con el mismo sublenguaje, porque, hombre, si trabajas con lenguaje general, no merece la pena hacerlo, pero con un sublenguaje, según que vayas trabajando con ello y vas produciendo más fragmentos de texto, texto conocido, ya cuando te llega un nuevo texto para traducir, tú haces un clic y ya se traduce varios fragmentos, quizás incluso 50% del documento, de una forma bastante fiable. Mm-hmm. Y hoy en día hay sistemas disponibles que encajan perfectamente con los procesadores de texto. Entonces, conozco gente, por ejemplo, trabajando con su OpenOffice, están editando texto, tienes un botón en la barra de herramientas, pinchan ahí y se lleva a cabo un proceso de, digamos, traducción parcial, que les hace bastante más fácil la vida a los traductores.
Sí, y hablando dentro de los sublenguajes, imagino que no serán infalibles. ¿Hasta qué punto se dan soluciones y en qué modalidades?
Sí, claro, en realidad te hemos mencionado entre Tim y yo las soluciones que se han ido proponiendo, algunas de ellas, las que han, quizás desde el punto de investigador, han ocupado más los foros de especialistas, pero naturalmente también otra gran propuesta han sido los sublenguajes. Es decir, y esto no es una triquiñuela como la que pues apuntábamos al principio del programa, sino que realmente obedece a necesidades reales. Hay empresas que necesitan, como Tim decía, la documentación, instrucciones para el manejo de aparatos en una serie de idiomas, y la verdad es que llegar a dominar el lenguaje natural, este estándar, sin ningún tipo de restricción temática, que llegara a poseer un sistema de traducción automática que sea capaz de traducir absolutamente todo, pues tampoco les interesa. No, es que no quieren traducir a Shakespeare, quieren traducir instrucciones para el manejo de maquinaria, de lo que sea. Y entonces, francamente, pues si la cosa está tan restringida, pues aprovechémonos de las ventajas que puedan ofrecer estos sublenguajes.
Sí, exactamente. Yo creo que también tenemos que hablar más de de lo que es la globalización, porque hoy en día tenemos acceso a una cantidad desbordante y muy actualizado de información hoy en día, pero lo interesante es que cada vez menos encontramos esa información en un idioma que sabemos manejar. Entonces, por ejemplo, que estamos haciendo una búsqueda y encontramos una página en japonés y vemos cómo ha salido en la primera página de Google, es una página bastante fiable con un índice de acceso bastante alto, que entonces esta fuente de información es bastante buena. Lo que pasa, no entiendo japonés, ¿qué hago? Pues que alguna referencia a esta página insista en línea y me devuelve la página en inglés o en castellano. Entonces, aunque está mal expresado, igual me va a aportar la información que necesito.
Naturalmente, sí. Y por cierto, me gustaría mencionar que estamos hablando todo el tiempo de los sublenguajes en referencia al procesamiento del lenguaje natural y luego en concreto a la traducción automática, que es un problema dentro del procesamiento del lenguaje natural, quizás sea la modalidad más complicada. Y decía que esta tendencia a desarrollar aplicaciones ceñida solamente a sublenguajes concretos, obedece a necesidades reales del mercado. Pero por otra parte, lo mismo está sucediendo en el aprendizaje de lenguas. Ya, como hemos charlado en otras ocasiones, en otros programas, pues existen cursos de inglés para negocios, inglés para, o francés, cualquier idioma, para el entorno turístico, en fin. O sea que es un fenómeno que es interesante también verlo desde fuera, ¿no? De cómo una lengua está verdaderamente formada pues por círculos que forman intersecciones, son las distintas variantes que existen y entonces no tenemos que aspirar a adquirir o a hacer aplicaciones de lenguas enteras, sino si nuestro área de interés en un momento dado está restringida a un campo, pues centrémonos en él y aprovechémonos de su regularidad.
Yo creo que también que los sublenguajes tendrán también una cierta explicación psicolingüística, que con el tiempo trabajando en un campo vas desarrollando un nuevo lenguaje basado en este campo y también viste un poco de la forma un poco más ligera y divertida, que tampoco queremos que duerma el oyente, que han salido, me acuerdo, hace unos años en inglés unos libros que se llaman Bluffer's Guide, que es como son las guías para tal apariencia que sabes de algo, y básicamente es un contenido, un resumen de palabras sobre económicas, derecho, fútbol, lo que sea, con pequeños resúmenes. Entonces tú vas aprendiendo esto y ya puedes estar en una fiesta y da la sensación que sabes mucho del tema. Entonces, es que lo que quiere decir es un efecto psicosocial. Los sublenguajes son naturales.
Pero yo creo que eso facilita además la labor para el que aprende un idioma y le quita miedo y le quita hierro, ¿no? Pues a lo mejor, pues no sé, si no te vas a dedicar a la literatura, pues no hay que despreciar, por supuesto, la literatura. Que es un allanar el camino y encauzar de una forma que a lo que te vas a dedicar y luego a lo que va a ser más práctico a la hora de acercarte a ese idioma, ¿no? A ese sublenguaje.
Y además, si todos los días estás trabajando en el mismo campo, tampoco quieres usar una terminología súper compleja, extensa. Quieres términos reducidos que te permiten comunicar y al grano con menor esfuerzo.
Y yo creo que eso acudiendo a la tecnología. Pues estoy pensando en Internet, te lo facilita también mucho más, ¿no? Que son términos que vas a utilizar a diario, ¿no?
Sí.
En fin, pues a modo de resumen, y bueno, puesto que estamos hablando para los alumnos que se hayan incorporado tarde, de los sublenguajes en el procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática dentro de inglés, de aula de filología, a modo de resumen decía, ¿cuáles son los rasgos del sublenguaje que los hacen tan adecuados?
Sobre todo sus reducciones, tanto cuantitativas como cualitativas. O sea, a un nivel muy simple puedo decir que el número de palabras que se manejan en los informes meteorológicos es infinitamente menor que el que se maneja pues en la literatura, como tú apuntabas antes. O sea, si queremos hacer un diccionario con el 80% o las palabras más comunes, dejando fuera los apax legomena, ocurrencias únicas, ¿no?, de estas palabras insólitas, pues llegaríamos muchísimo antes, con unos cientos de palabras, a más o menos cubrir todas las palabras que se utilizan en un entorno tan restringido como informes meteorológicos. Lo mismo podemos decir con las recetas de cocina, vamos. Y esto a nivel léxico. También a nivel morfológico, pues podemos ver reducciones cuantitativas, porque no todos los morfemas se utilizan en, bueno, pues en este mismo ejemplo, o en En los informes meteorológicos normalmente los oficiales no dicen hoy hace más frío que ayer, sino en los informes, sino que te dan una relación del tiempo de cada día sin comparativos o superlativos. Por ejemplo, hoy es el día más frío de toda la semana. Esto lo puede decir un especialista que está dando las noticias en televisión, quizá, ¿no? Pues para hacerlo más ameno, pero en los informes oficiales que se utilizan en el entorno náutico o aeronáutico, pues desde luego no. A nivel sintáctico, pues tampoco encontraremos en textos, en manuales médicos seguramente, estructuras como exclamaciones. Ni interjecciones, caramba, tal, no. Y lo mismo con los demás niveles a nivel semántico, como decía antes, pues el caso más claro es la relación más o menos biunívoca entre concepto y palabra. Uno tiende a referirse a un ratón informático con la palabra ratón y no tiende a describirlo, ni decir el chisme, ni el cachivache, ni nada, ni la cosa, ¿no? Sino hay una tendencia muy clara, mucho más que en otros entornos, digamos, más coloquiales, comunicativos, a utilizar las palabras precisas y a tender a utilizar siempre la misma, aunque haya dos, ¿no? O más. Y, por último, a nivel pragmático, pues también, o sea, nos encontramos con que hay una relación muy estrecha entre el tipo de estructuras, palabras que se usan, la relación entre forma y función. Cada entorno las condicionales se utilizan en un tipo de situaciones. Esto yo estudié hace tiempo los anuncios de empleo en los periódicos. Uh-huh. Y entonces pues se veía clarísimo, o sea, en las estructuras que se utilizaban, por ejemplo, que eran normalmente frases simples con bastantes sintagmas coordinados para enumerar las condiciones de pues el empleo, si se llevaba implicaba pues eso, coche o no, el salario, tal, las condiciones del empleo, que eran distintas estas estructuras eran distintas de, por ejemplo, la toma de contacto, en la que se utilizaba un imperativo. Diríjase, vaya, póngase en contacto con, telefone, en fin. Y esto es lo más notable.
Bien, pues termina aquí nuestro tiempo y no me quiero despedir sin agradecer la presencia de Elena Bárcena, profesora titular de inglés en el Departamento de Filologías Extranjeras y Sus Lingüísticas de la Facultad de Filología, y la presencia también de Tim Reed, profesor titular del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Escuela de Informática de la UNED. Un placer, como otras veces, y muchas gracias por acercaros a este programa.
Gracias, Miguel.
Buenos días.
Ha sido muy agradable. Gracias, Miguel.